Ayer les contábamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había admitido a trámite una denuncia, querella, presentada por el Ayuntamiento de Parla. Les explico por qué. En su día, el Ayuntamiento de Parla cedió a la Comunidad de Madrid los terrenos donde hoy está construido el Hospital Infanta Cristina. Los cedió gratuitamente, dado que se iba a construir un hospital público que iba a beneficiar a todos los vecinos de Parla. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de Parla entiende que ahora que ese hospital va a dejar de ser público, esa cesión que se hizo en su día no tiene mucho sentido. Y eso, como decimos, ha sido admitido a trámite. El alcalde de Parla es José María Fraile, le tenemos al otro lado del teléfono. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días, David.
¿Esto cómo puede avanzar? ¿Qué es lo que pretende el ayuntamiento con ese llevar a los tribunales esta cuestión?
Hombre, primero lo que deseamos, el motivo de esta demanda que ha presentado el ayuntamiento es que se pare el proceso y que el hospital de Parla siga siendo público. Ese es el objetivo de esta demanda que ha presentado al tribunal, que se ha metido a trámite y esperamos que los acontecimientos jurídicos nos acompañen, aunque yo desearía, y es mi primer deseo, que el proceso se pare, que el hospital de Parla siga siendo público, siga siendo el elemento sanitario de referencia de los parleños y parleñas y de muchos ciudadanos del entorno que son atendidos aquí.
Y lo que pasa es que esa esperanza, ¿usted cree que es posible? ¿Cree que hay vuelta atrás a esto de la privatización sanitaria?
Bueno, yo creo que con estos elementos las empresas que concurren a estos concursos pues tengan elementos para valorar si se pueden aventurar a la firma de un contrato, puesto que lo que el evento reivindica es cedimos un terreno hace unos años para prestar un servicio de referencia y de gestión pública y se cedió ese terreno para que durante un tiempo sin límite prestara el servicio, lógicamente, pero que no se modificara el mismo. Y lo que entendemos nosotros es que hay una modificación, yo creo que es relevante, ¿no?, de la prestación de servicio, porque se introduce el elemento beneficio de la empresa, beneficio de una empresa, y eso no está contemplado en la cesión. Por lo tanto, que primero queremos que pare, en segundo lugar, si esto sigue, desafortunadamente sigue, los ciudadanos y ciudadanas de Parla tienen que ser lógicamente resarcidos por ese cambio, porque es un patrimonio de los parleños y parleñas.
O sea que, de alguna manera, con el patrimonio de los parleños no vaya a sacar beneficio una empresa privada, claro.
Claro, esa es la lógica, puesto que se cedió con ese fin. La pregunta es, ¿el cambio relevante o no relevante en la modificación de esa cesión? Creo que la comunidad ha cambiado las condiciones del juego, ¿no? Y las condiciones que son de extrema gravedad, ¿no?, y relevantes, que se introduce el elemento beneficio empresarial. Alguien cede un suelo público, un patrimonio público para algo que tiene un sentido público, en el que no se genera ningún beneficio, o al menos no esté explicitado en el objeto de la cesión. Pero en este caso eso no se contempló. Y lo que queremos, lo primero, quiero recalcar, ¿no?, lo importante no es ese dinero, que hay esa valoración de suelo, sino lo importante es que se pare el proceso. Y creo que es un elemento para que las partes reflexionen. Pero usted, hay un elemento aquí económico que es importante y sustancial y que puede hacer que no sea viable, lógicamente, el objeto del contrato. Creo que es el primer objetivo. El segundo, pues bueno, ya pelearemos en los tribunales el segundo aspecto, que creo que es secundario.
Porque en el, no sé si es contrato la palabra o documento en el que se aparece esa cesión o se concreta esa cesión de esos terrenos municipales a la Comunidad de Madrid para construir el hospital, aparece todo perfectamente explicado y marcado, ¿no? Está todo registrado para qué se cede y en qué condiciones, entiendo.
Sí, además fue un acuerdo de pleno, un acuerdo estaba no solamente fundamentado técnicamente con sus valoraciones y con el objeto del patrimonio público, no todo el patrimonio público tiene un fin, la cesión tiene un fin, y en este caso el fin era el concreto de un servicio público en el que no existiera beneficio en ese ámbito de gestión. Por lo tanto, ese es el hándicap, ¿no? Eso es lo que hemos puesto encima de la mesa, el tribunal lo ha admitido y esperamos que tengamos un buen recorrido jurídico, pero ante todo lo que esperamos es que esto no prospere. Creo que es lo que muchos queremos, ¿no? Hay que pelear por el dinero, ni introducir el elemento dinero o la variable dinero en una situación, con un servicio, un derecho constitucional que tenemos en este país, que es la sanidad.
La verdad es que la empresa IMA San Pablo, desde el primer momento, IMA que es IMA Salud, que es la que se haría cargo si finalmente sale adelante, que parece que sí, por lo menos esa es la intención del gobierno autonómico, si sale adelante esta privatización, y más San Pablo se haría cargo de la gestión del Hospital Infanta Cristina de Parla. Y, como digo, la verdad es que desde el primer momento ha dado bastante de qué hablar. Nosotros aquí entrevistamos a su responsable, unas declaraciones en las que dejó claro que a lo que viene la empresa es a sacar dinero, como todas las empresas, y que incluso se planteaba ese asunto del turismo sanitario, que luego intentó negar la Comunidad de Madrid, pero lo dicho estaba dicho ya. Y luego, en las últimas horas, hemos conocido también una, no sé si llamarlo denuncia o una advertencia que ha hecho el responsable de Sanidad del PSM, José Manuel Freire, diciendo que si aún no se ha firmado ese contrato entre IMA San Pablo y la Comunidad de Madrid para que IMA gestione, tenga la gestión externalizada, como se dice desde el gobierno regional, del Hospital Infanta Cristina, también del de San Sebastián de los Reyes, recuerdo, es porque está atravesando por problemas económicos. Yo no sé si, alcalde, usted tiene algún tipo de datos sobre este asunto, o qué le parece, en cualquier caso, esta posibilidad que denunciaba el propio PSM en estos últimos días.
Hombre, todo lo que apunta es que las empresas que pretenden gestionar estos hospitales tienen que tener una alta capacidad de liquidez. Todos sabemos que las administraciones tienen dificultad de pago, y tengo esto en cuenta, y por tanto IMA San Pablo en este caso tendrá que tener un colchón suculento para poder atender todo lo relacionado con el día a día del hospital, pago de nóminas, pago de proveedores, todo lo relacionado con la energía del propio hospital. Por lo tanto, si el que adjudica va a pagar mal y tarde, y el que adquiere la adjudicación, o el presunto adjudicatario, en este caso IMA San Pablo, no tiene suficientes recursos para aguantar el tirón con problemas de liquidez, hombre, pues la cosa se complica. En este caso, este elemento que hemos intentado introducir nosotros de, oiga, un aviso, esto es patrimonio público, aquí no se puede sacar un duro por parte de una empresa privada, sea cual sea, en este caso una sanitaria. Por tanto, introducen elementos de preocupación, me imagino, adjudicatario. Me imagino que eso será un poco el terreno de juego que se está realizando. Pero ante todo, yo espero que esa firma no se produzca, porque al final, a la postre, la administración es garante del servicio, la gestión de servicio público, y la administración tiene que poner todos los meses el dinero para nómina, gastos proveedores, y eso es un esfuerzo que una empresa privada parece ser que no puede hacer, o en este momento tiene dificultad para hacerla.
Lo que pasa es que es verdad que ese asunto el temor es algo que también manifestaron los responsables de IMA San Pablo, y nosotros nos hicimos eco de ello. Yo no sé qué le vendería la Comunidad de Madrid, vender entre comillas, a estas empresas. No sé si creía en estas empresas que esto iba a ser una balsa de aceite, y se han encontrado de repente con una movilización social, con los ayuntamientos posicionándose al lado de sus vecinos, con el llevar el asunto a los tribunales. El propio PSM anunció ayer, bueno, ya lo había anunciado, pero confirmó ayer, que en el caso de que las primeras instancias no le apoyen en esa lucha contra la privatización, llegaría incluso al Tribunal de Estrasburgo. No sé si las empresas ahora mismo están diciendo, cuidado, que no nos estamos metiendo en un lugar sencillo, porque en Madrid hay mucha gente que defiende la sanidad pública.
Sí, yo creo que es uno de esos, es un derecho constitucional. Yo siempre me refiero a ello como un derecho, no como un servicio en el que creo que tiene una alta credibilidad por parte de la opinión pública, ¿no? Yo creo que este país, si algo en algo confía, es en el sistema sanitario, y para ellos es un patrimonio, además, que creo que no que creas, es un patrimonio que lo ha generado los propios ciudadanos, los propios trabajadores han generado este sistema. Por lo tanto, no solamente es el sentimiento de propiedad emocional que existe, sino creo que también es un sentimiento de una posición de sentimiento de derecho sobre el sistema sanitario. Por lo tanto, la oposición en este sentido, de todos los sectores, de toda la familia sanitaria, de partidos políticos, de colectivos, instituciones, creo que hay un sentir, un clamor popular que está manifestando en la calle con acciones jurídicas. Y eso también, yo creo que debe dar también un poco de pensar, ¿no?, de reflexionar estas empresas que se meten presuntamente en un sitio que va a estar la población, la opinión pública, muy vigilante. Es un bien preciado que tiene este país, y el desmantelamiento que se está produciendo, que se presenta, presuntamente se puede producir, probablemente está sacando una contestación, yo creo que a la altura del derecho del que estoy hablando, ¿no?, de lo que supone la sanidad pública para este país.
Y usted, es que eso sí que, porque al fin y al cabo usted tiene la esperanza, nos ha dicho, tiene la esperanza de que esto no salga adelante. Pero, alcalde, tenemos que reconocer que tiene toda la pinta de que esto se va a firmar. Más tarde o más temprano habrá un momento en el que se firme y la gestión del Hospital de Parla sea privada. ¿Qué se puede hacer a partir de entonces?
Nosotros, en ese caso, en ese desgraciado caso, hay que tacharlo así, pues lógicamente lo que haremos será seguir con la batería jurídica, ¿no? Y de reivindicar que el patrimonio de los ciudadanos, pues mira, revierta a los ciudadanos nuevamente, o que se pague por ese patrimonio, o lógicamente seamos resarcidos por eso. Pero yo creo que, aparte de esa circunstancia, yo creo que tienen que seguir las movilizaciones, ¿no? La acción movilizadora tiene que seguir, y tiene que seguir el posicionamiento social, y tiene que seguir hasta que el 2015 esto cambie. Yo creo que las agresiones que se están sufriendo en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario, que son dos derechos que pueden garantizar la salida de la crisis, a la postre, esos dos derechos y esas dos prestaciones están garantizando a muchos ciudadanos y ciudadanas en estos momentos de dificultad derechos tan esenciales para poder progresar y para el que pueda enfermarse quede en la cuneta. Por lo tanto, son tan preciados que debemos pelear por ellos en 2015 y hacer de ellos, yo creo, el mascarón de proa de lo que pase en 2015, lo que tenga que pasar, y lo que tiene que producirse es un cambio brutal de, creo, un cambio de 180 grados, girar todo en el sentido y la acción de lo que está produciendo el gobierno regional aquí en Madrid. Por lo tanto, seguir peleando y, ante todo, en 2015, frenarlo y cambiar el sentido de todo esto, que está perjudicando a muchos ciudadanos y está poniendo en peligro a mucha gente.
Si el Partido Socialista, alcalde, llega al gobierno de la Comunidad de Madrid, va a revertir todas estas medidas privatizadoras que puede haber tomado el gobierno del PP.
Pero el secretario general de Madrid ha sido muy explícito en esto, hay que revertir esta situación. No creo que ha sido tan explícito y tan contundente, que ha dejado claro y diáfano que hará el Partido Socialista cuando gobierne en Madrid, que hará en materia sanitaria, y lo primero que hacer es, lógicamente, cambiar el curso de los acontecimientos. Y cambiar el curso de los acontecimientos es todo esto echarlo para atrás. Yo espero que no suceda, siempre hay que ser optimista, ¿no? Y siempre hay que tener, como con las pilas del optimismo cargadas, para poder seguir peleando, ¿no? Y seguir adelante. Y yo creo que esto, el retraso de la firma ya es algo ya que tiene un tono de problemática, problema o de inseguridad para la empresa, ¿no? Y creo que esa inseguridad puede echar la traza a la firma, un tema tan querido por los ciudadanos y tan complejo de gestionar. Yo creo que también hay que dejarlo encima de la mesa, que no es tan fácil como venga una empresa aquí y se haga cargo de esto y poco más, ¿no? Eso es algo muy complejo.
Luego, ha hablado usted de la situación complicada que se vive en la sociedad española en estos momentos, también en la sociedad madrileña, y aprovechando que es noticia de las últimas horas, voy a aprovechar para conocer la opinión del alcalde de Parla, José María Fraile, que hoy está con nosotros para comenzar nuestro Hoy por Hoy. Es el asunto, esa propuesta, consejo que lanza el Fondo Monetario Internacional de rebaja de un 10% de los salarios en nuestro país, algo que el comisario de Economía, Olli Rehn, de la Unión Europea, también ha defendido ya como una opinión personal, no hablando directamente por el organismo continental. A mí me gustaría saber qué le parece esta medida al alcalde de Parla.
Yo creo que lo más explícito que se puede buscar hoy en prensa sobre ese tema es el chiste de Forges, ¿no? La viñeta de Forges es muy explícita sobre lo que está pasando en este país, ¿no? Aparece ese personaje de Forges troceado, ¿no? Y Sherlock Holmes y Watson preguntan, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y que, bueno, es la medida del FMI, hace reflexionista, es un señor de Forges, la vida de Forges troceada. Esto es una barbaridad, ten en cuenta que el salario medio de este país, el que más se reproduce mayoritariamente, son 1.500 euros, son las cifras que se han dado en los últimos meses. Mire usted, si a alguien le van a quitar encima 150 euros, posiblemente a una familia que encima tiene casi 800 euros de hipoteca, pues imagínese cómo se ponga esa familia. Yo creo que eso es una barbaridad, en términos objetivos y en términos de lo que queremos todos, es que se fomente el consumo, que aumente la capacidad de consumo de los ciudadanos, que este país salga adelante, que tengamos más empleo. Creo que una familia que le recorten el 10% del salario y encima la hipoteca no se la recortan, que sigue subiendo la factura de la luz, la factura del gas, le han subido los impuestos al IRPF, pues no lo sé, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo de eso?
Además, yo hago una reflexión.
No lo entiendo, vamos, sí, matemáticamente uno dice, bueno, no lo entiendo, ¿no?
Sí, además yo hago una reflexión y es que un empresario paga X a sus trabajadores por hacer ese trabajo. En un futuro, si esto se aplica, Dios quiera que no, va a pagar un 10% menos por hacer ese trabajo. ¿Por qué el empresario va a contratar a alguien más? ¿Quién va a fomentar eso? El empresario directamente se puede quedar con el beneficio. Es que realmente es una medida que no va a entender, si sale adelante, que creo que no va a beneficiar en nada al consumo, a la contratación, ni a ninguno de los problemas económicos que tiene ahora mismo nuestro país.
Es imposible. No creo que el gobierno pudiera poner en marcha un decreto ley diciendo a partir de tal día que se produzca una evaluación va usted a contratar a tantos. Es una completamente estupidez en términos económicos. Yo creo que estamos en un momento difícil y uno de los grandes problemas que tiene el país es la incapacidad de las entidades financieras para establecer flujo razonable de crédito a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayoritariamente empleo en este país, y ese crédito está colapsado. Mucha gente que te cuenta, no, yo tengo contratos, yo tengo capacidad, yo puedo hacer no sé qué, yo puedo modernizar mi empresa, yo puedo competir en el exterior, pero nadie me da ni un duro. Y ese es el gran problema. Si alguien no tiene dinero para seguir con su actividad empresarial, las empresas empiezan a echar el cierre, uh-huh. y desgraciadamente los ciudadanos y ciudadanas van al paro. Por tanto, yo creo que al FMI que escucharle con, yo creo que no con indiferencia, pero con mucha cautela, porque todas las medidas que han puesto encima de la mesa creo que no han dado resultado. De hecho, reconocían que tanta austeridad, los objetivos que se marcaron, ¿no?, con tanta austeridad, no están dando resultados, y lo estamos viendo con las listas del paro, la falta de crédito, el bajón de consumo, y siguen aumentando los gastos a las familias en otras cosas relacionadas con la educación, con el consumo de energía. Y lógicamente esto no tiene ningún sentido. Vamos, yo rechazo frontalmente las medidas, me parece una barbaridad.
Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, ¿se ha cogido usted vacaciones ya? ¿Se las coge próximamente?
Intentaremos aprovechar por una semana perdida por ahí desde el mes de agosto, a ver si tenemos oportunidad, pero bueno, hay trabajo, hay que estar aquí, y bueno, también en Parla, hace mucho calor, se está bastante bien.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias, David.
Gracias, hasta luego.